Bienvenidos a un nuevo mensaje que edifica y construye. Desde la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en su sede Bosa, Palestina. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, hermanos y amigos, en Cristo Jesús.
Evangelio según San Marcos, el capítulo número 16, el verso número 15, voy a tomar como base para el tema en esta mañana. Amén. Verso 15. Dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto traerá algunos resultados o algunas consecuencias. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, pidámosle al Señor que nos hable en esta mañana. Señor Jesús, te rogamos esta mañana que tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada o le filo, Señor, ella toque un corazón, toque una vida, Dios del cielo. Hoy somos necesitados de tu palabra, necesitados de oír tu voz. Te rogamos que nos hable, Señor Jesús. Y que tu palabra toque un corazón, toque una vida, Dios del cielo. Ya que, oh Dios, cada día tú extiendes tu mano para salvar, oh Dios. Redargulle un corazón. Toca nuestras vidas, Señor, para ser movidos a llevar esta palabra poderosa en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden estar cómodos. Misión sin límites. Es el tema propuesto. Y cuando hablamos de misión, es una labor, una función, un trabajo determinado que se le delega a alguien. Y esta persona lo asume, asume la responsabilidad, acepta el compromiso y entonces va y cumple esa misión. Cuando hablamos de misiones, generalmente estamos hablando y pensamos en, como lo está representando aquí el Comité de Misiones, pensamos en otros países, pensamos en otras naciones, y sí, esos son misiones. Pero las misiones se dividen en tres grupos que es bueno que los conozcamos. Uno de ellos son las misiones internacionales, que son las que están presentando, como el caso de Italia, y esa es una clase de misión, misiones internacionales que son en países fuera de Colombia. Entonces todo país, sea Venezuela que está tan cerca, pero ya son misiones internacionales. Y está también la segunda parte, que son las misiones nacionales, que es dentro de Colombia. Entonces cuando hablamos de misiones nacionales, hablamos de lugares como poblaciones, corregimientos, ciertos lugares, aún en las mismas ciudades, sectores. Y esas son las misiones nacionales, que son dentro del país. Y hay una tercera clase de misiones que son las misiones locales. ¿Cuáles son esas misiones locales? Lo que aquí como congregación, el trabajo misionero que se está haciendo, como el que está haciendo el Comité de Misiones ahorita, está yendo a La Esmeralda los domingos, una vez al mes, creo que están yendo allí a La Esmeralda a hacer un trabajo evangelístico, a pregonar la palabra, o salen por diferentes lugares a pregonar la palabra. También el Comité de Misión Juvenil, quien está yendo a los transmilenios, está yendo al transporte público a llevar la palabra también. Esas son las misiones locales y de diversas maneras, como por la Refán, por el discipulado, allí vamos llevando también el evangelio, y esas son las misiones locales. Así como que en este grupo de tres clases de misiones, todos nosotros tenemos un lugar, para nosotros hay un lugar. Ninguno puede decir, no, eso no es conmigo, eso a mí no me compete, eso yo no lo puedo hacer. No, sea en las internacionales, nacionales o locales, hay un lugar para nosotros para que hagamos ese trabajo que Dios ha encomendado. Esto de hacer visiones no es algo que la iglesia se lo haya inventado, sino es algo dado directamente por Dios. Él dijo, id por todo el mundo. Entonces, cuando habla de todo el mundo, está involucrando las tres clases de misiones. Está yendo por todo el mundo. Entonces, si usted sale aquí al barrio vecino, eso es parte de este mundo. Si va usted al municipio seguida, eso es parte de este mundo. Y si va a otro país, es parte del mundo. Estoy diciendo, vaya por todo lado y predique la palabra. Entonces, nosotros tenemos un lugar en este trabajo de cumplir esta misión que el Señor ha establecido, de ir a llevar el Evangelio. Una misión que no es fácil, una misión que no es fácil. Algunos dicen, no, eso es fácil. No, no es fácil. Porque tenemos claro que cuando nosotros salimos a predicar la palabra, nos enfrentamos a muchas cosas. Hay cosas que vemos y otras que no vemos. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos lucha ni contra carne ni contra sangre, sino contra huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Así como que hay una cantidad de demonios que contra los que vamos a luchar cuando usted va a predicar. Es porque cuando uno sale a predicar hay oposición, hay toda clase de cosas. Si alguien va y lleva un bafle allá y lleva cerveza, ¿usted cree que alguien le pone problema? Nada. Hace poco una hermana me contaba que ahí en su sector, en el barrio donde vive, salen los vecinos y sacan equipos y ponen ahí un asador y hacen carne y toman cerveza y bailan y todo, y seguido lo hacen y nadie dice nada. Un día la hermana se le ocurrió y sacó un bafle, con unos hermanos fueron, sacaron un bafle y comenzaron a predicar. Inmediatamente todos, cállense, escandalosos, bullosos, respeten. Entonces, hay oposición a esta misión. Quisiéramos nosotros que no fuera así, que la gente recibiera la palabra, pero esa es la misión, llevar el Evangelio. No es una misión fácil, pero también entendemos que esta misión no la desarrollamos nosotros mismos con nuestra fuerza, sino que es Dios quien va con nosotros y Él es el que hace el efecto en las vidas. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es el efecto parlante. Decimos lo que Dios nos dice que hay que decir, proclamamos lo que Dios manda que se hay que proclamar, y su palabra es la que toca las vidas, su palabra es la que quebranta los corazones y su palabra es la que hace la obra en cada vida. Entonces, no es imposible, es difícil, porque hay muchos factores que a veces nos detienen a cumplir esta misión. Uno de ellos, que quizás es el más frecuente, es la vergüenza. La vergüenza. Hay quienes sienten vergüenza, les da vergüenza salir a proclamar el Evangelio, ir a las calles. Nomás usted piense irse al Transmilenio y comenzar a predicar. ¿Qué piensa usted? ¿Se imagina usted estando allá? Quizás sentiría un poco de miedo, una cantidad de cosas que como seres humanos vivimos y experimentamos. Pero el que quiere cumplir la misión, entonces se enfrenta contra todo eso, entonces supera todos esos temores y sale a cumplir la misión que Dios ha establecido. El ejemplo de esto, porque es bueno decir, bueno, nos mandaron en una misión, el Señor nos ha dicho que vayamos y prediquemos el Evangelio, pero ¿cómo lo hago? ¿Dónde está el ejemplo a seguir? ¿Cómo hago para cumplir esa misión? Creo que Dios ha mandado algo que no se puede hacer. Pues déjeme decirle que no, porque antes de Dios mandarnos, Él primero hizo la labor. Él primero nos dio la pauta y Él primero marcó el camino a seguir. O sea que el primero en desarrollar esa función fue Él. Él fue el primero en hacerlo y nos dio el ejemplo de cómo hacerlo, cómo llevar este evangelio, y nos da razones por qué hacerlo también. ¿Por qué tenemos que llevar este evangelio? Porque hay cantidad, hay miles, millones de personas necesitadas. Porque el mundo está en aflicción. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Porque en el mundo se sufre, porque la gente está esclava del pecado. Entonces Él nos dijo, necesitamos ir a cumplir esta misión, porque hay una cantidad de personas, hombres y mujeres, sufriendo, encadenados, esclavos de Satanás, y se necesita de alguien que vaya y les predique el mensaje de salvación, de libertad, en el nombre de Jesús. Entonces hay una razón para hacerlo, y Él nos da entonces la forma. Tenemos en Jesucristo que Él nos dice cómo hacerlo y qué hay que hacer y cómo es esa misión sin límites. Porque cuando hablamos una misión sin límites, es que no hay hasta aquí nomás, no hay un tope hasta llegar, sino que vayamos hasta donde podamos, hasta donde sea posible, hasta donde nos alcance la fuerza, tenemos que ir. Hoy en día, tristemente, existen religiones, grupos religiosos que llevan la palabra, pero lo llevan a ciertos sectores nomás. Y entonces encontramos por ahí algunos que dicen, no, es que solamente a los de la clase alta. Y solamente aquí puede entrar. Y alguien decía, en algún lugar, me comentaba de un lugar que fue, y cuando fue a entrar le dijeron, qué pena, pero no, esto es privado. Y estaban haciendo un servicio religioso, pero no dejaron entrar porque le dijeron, esto es privado. Y había solamente gente importante. Entonces algunos solamente se van a esa clase de personas y ponen un límite. Algunos a ciertas otra clase de comunidades, se dicen. Pero la misión que Dios nos ha establecido es que vayamos a todo el mundo y de predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura, a toda. Y Él nos dio el ejemplo de eso, que así se tiene que hacer, así se tiene que cumplir. El Señor no hizo acepción de personas para predicar el evangelio. El Señor no puso límite por condición social, por edad, por de pronto por la jerarquía en la que estuvieran, por la enfermedad, no por ninguna cosa. Jesús nos dio el ejemplo de cómo es hacer esta misión sin límites, y que tenemos que vencer todos temores porque Él está con nosotros. El Evangelio según San Mateo, el capítulo 8, nos narra varias cosas interesantes, y en este solo capítulo usted puede encontrar cómo el Señor fue a cumplir esta misión de una forma sin límites. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entender y hacer? Uno, comienza el capítulo diciendo, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. En aquella época, en el tiempo de Jesús, la gente no se acercaba a los leprosos, porque tener lepra era una de las enfermedades que se consideraba contagiosa. Y entonces el que tenía lepra era aislado de la comunidad. Tenía que irse a vivir lejos, a distancia. No podía estar en medio de la comunidad porque su enfermedad se consideraba contagiosa e inmundo. Entonces el que tenía lepra tenía la condición de que estaba inmundo. Y ellos mismos tenían que gritar de esa manera. Cuando de pronto ellos querían acercarse a las aldeas a conseguir comida, tenían que venir gritando, ¡inmundo! ¡Inmundo! Para que la gente supiera que el leproso venía, y entonces se escondieran. La gente sacaba comida y les dejaba en la parte de afuera de sus tiendas, y ellos pasaban, recogían, y tenían que salir nuevamente de las aldeas, pero tenían que gritar inmundo. Algunos hasta colocaban una serie de elementos como tarros y cosas que sonaran, para que donde fuera pasando, además del grito, la gente escuchara desde lejos que venía un leproso, y entonces corriera a esconderse. Así como que nadie se acercaba a un leproso, Ser leproso era la peor de las condiciones de enfermedad que alguien podía tener en esa época. Imagine ellos mismos tener que gritar, ¡inmundo, inmundo!, como diciendo, ¡escóndanse que ahí voy yo! ¡Escóndanse que yo llegué aquí! Entonces, esa condición tan vergonzosa, en la cual, tan humillante en la cual era colocado esta persona leprosa, toda la gente entonces le huía a los leprosos. Se conocía por su condición de su piel, que se ponía blanca y que sus partes se iban cayendo, se iban desmenuzando, así con que esto, esta lepra iba carcomiendo sus partes de sus cuerpos. Y la gente entonces le huía, y era terrible y era aterrorizante pensar en que un leproso estuviera allí. Pero lo que me llama la atención es cómo Jesús no los hizo a un lado. No dijo, bueno, a todos les predicamos, pero a los leprosos no, porque nos contagian. A leprosos no, porque son inmundos. Sino por el contrario, Jesús siempre estuvo dispuesto a atenderlos y a también llevarles este mensaje esperanzador. Dice el texto entonces que cuando él descendió del monte, le seguía mucha gente. Y aquí un leproso. Yo me pregunto, cuando este leproso llegó, ¿cómo sería esa imagen? ¿Cómo la gente huiría? ¿Se alejaría? ¿Le haría espacio? Porque el leproso venía. Si usted recuerda, la palabra presenta que en una ocasión había un paralítico y Jesús estaba en una casa y no pudieron llevar el paralítico, entrarlo por la puerta, porque la gente era mucha. O sea, nadie le hizo campo al paralítico, decir, siga, siga, que Jesús está allá. No pudieron. Tuvieron que hacer un hueco en el techo y bajarlo, porque nadie dio permiso, porque todos querían estar cerca de Jesús. Pero en este momento usted no ve que el leproso tuvo que hacer fuerza. ¿Recuerdan la mujer de flujo de sangre también, que le tocó arrastrarse y hacer fuerza entre la multitud para poder llegar hasta Jesús? Este leproso no tuvo que hacer nada de eso, porque la demora era que decía, ¡inmundo! Y todo el mundo corría, todo el mundo se escondía, todo el mundo hacía a un lado, porque, uy, no, yo me hago lejos, me contagia. Y dice que la gran multitud le seguía. Pero vino un leproso y tuvo la oportunidad, le abrieron el campo, que llegó y se postró a los pies de Jesús. O sea, note, y usted sabe lo que es sentir, usted qué sentiría si usted se acerca y la gente se quita. Usted diría, uy, huelo a feo. ¿Por qué? Y eso es algo feo que sentimos los seres humanos cuando nos desprecian. Este hombre estaba ya acostumbrado al desprecio. Nadie se le acercaba, nadie le llevaba una palabra esperanzadora, no, todos eran, aléjate, no te acerques. Y eso era lo que encontraba. Pero Jesús no despreció a los leprosos, y en varias ocasiones encontramos que varios leprosos se acercaron a Jesús, y Jesús no salió corriendo, y Jesús no los hizo a un lado, y Jesús no le dijo, no, estás enfermo, tu condición es muy horrible, lo que tú haces es terrible, no puedes acercarte. No, sino que Jesús se acercó a ellos, y no solamente permitió que se acercaran y Él se acercó, sino que dice que los tocó. Lo que nadie hacía, tocó al leproso, porque él le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Porque algo tenía claro este leproso, y era que el que estaba ahí era su oportunidad y era su esperanza. Y como él lo dice, si él quiere, él me puede limpiar, aleluya. Y el Señor no lo despreció. La Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No interesa su condición, no interesa la lepra que tengas encima, no interesa el mal que hay en tu vida, no interesa el pecado tan terrible que consideres que hay en tu vida. Jesús no te desprecia, porque Él está cumpliendo una misión sin límite, aleluya, y no hay nada que detenga que este mensaje o que Jesús llegue a la vida de una persona. Llega el leproso, y entonces dice, lo tocó y le dijo, quiero, porque Jesús quiere. Hoy nosotros como iglesia, tú que quieres cumplir la misión del Señor, tienes que entender que esta misión es sin límite. y que no puedes decir, no, es que ese está enfermo, y como está enfermo, no, yo a ese no me acerco, es que como tiene esto, tiene lo otro, no me acerco. Era triste ver ahorita que pasó el COVID, apenas comenzó, cómo la gente despreciaba al que decían que salía positivo. Recuerda, por las noticias salió personas que trabajaban en el sector de la salud, que los amenazaron, le dijeron váyanse porque vivían en un conjunto de apartamentos, en un edificio, se van de acá porque nos van a contagiar. Esa es la condición del hombre, a pesar de que eran los que estaban atendiendo a los enfermos, pero despreciaban. Ay, no, no me toque. Y si alguien estaba por ahí y estornudaba, eso era como si fuera leproso todo el mundo, güey. Y si tosía, peor. Muchos dejaron de compartir esta palabra. Pero Jesús, no interesando la condición del leproso. Y esa tiene que ser nuestra labor, no interesando la condición del ser humano. ¿Por qué Jesús no le tuvo miedo a la lepra? Si podía contagiarse. Porque uno mayor está con nosotros, aleluya. Si eres cosa mortífera, no los hará daño, dice la palabra. No les hará daño, aleluya. Nada nos puede hacer daño si estamos confiados y firmes en Dios, aleluya. Y más cumpliendo su misión. ¿Por qué? Porque es que Él va con nosotros, Él no nos deja en esta misión solos. Es una misión sin límite. Jesús fue al leproso y lo sanó. Y dice, y al instante su lepra desapareció, quedó limpio. Porque aquel que se acerca y busca es porque desea, porque cree. Solo necesita de alguien que también crea y le anuncie esta palabra gloriosa, aleluya. Jesús fue al leproso, sanó al leproso. Pero no solamente estuvo con los despreciados, sino que Jesús también estuvo con los que fueron importantes. Así como fue al leproso, que era despreciado y alejado, y que vivía allá aislado, y quizás con ropas andrajosas y pidiendo limosna porque no tenía que comer y gritando inmundo, Jesús también se acercó y le predicó a gente importante. Más adelante, en el verso 5 al 7, dice que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Era un hombre importante, era un centurión. Era un hombre de la guardia que era reconocido. Pero Jesús no lo dejó a un lado. Jesús no dijo, no, no, tú estás allá en la política, tú no, 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 contigo no me meto. No, era un necesitado. Era un necesitado. Más adelante también usted puede encontrar en la palabra allí que dice, no solamente sanó a este, sino que en el capítulo 9 dice que había un principal. ¿Recuerdan a Jairo? Jairo era un principal, ya no era solamente un centurión, era un principal. Y vino a Jesús también. ¿Y cuándo vino a Jesús? Cuando estaba necesitado. Porque tanto el pobre como el rico en la necesidad tiene que reconocer y reconoce que solo no puede, que el dinero no sirve de nada, que el único que nos puede ayudar es el Señor Jesucristo, aleluya, que todas sus influencias o toda su condición no sirve de nada. El pobre y el rico ante la necesidad se ven en la misma condición. Y dice que el centurión vino y le dijo: tengo a mi criado enfermo. necesito ayuda. Y Jesús no se la negó. Jairo vino pidiendo también ayuda porque su hija estaba enferma, estaba por morirse, que después se murió, y le llega la noticia que se ha muerto, y Jesús le dijo: tranquilo, yo voy a tu casa. Y yendo en el camino apareció la mujer de flujo de sangre, y para ella también hubo, porque esta misión del Señor es sin límite. No interesa la condición social, no interesa el estudio que tenga, no interesa dónde viva, no interesa si usted es de una familia prominente o de una familia que es ignorada. No, Jesús lo que mira es que eres un alma necesitada de Dios, que eres alguien que necesita salvación y vida eterna, y entonces Jesús va hasta donde tú estés. Yo iré y le sanaré. Y con Jairo también fue hasta la casa. Fue hasta la casa de Jairo también. Como fue la casa de Jairo, también fue la casa del pobre. También estuvo con el mendigo, también estuvo con el necesitado. Aleluya. No podemos pensar que solamente a este o aquello. No, esta es una misión sin límites. Donde sea que esté, tenemos que ir donde hay un alma necesitada. Allí tenemos que ir. Aleluya. Oh, tenemos en nuestra iglesia un grupo que vive en los hospitales, allí predicando la palabra, y está por diferentes hospitales de la ciudad, allí llevando la palabra a los enfermos. Hay otros que están en las cárceles, allá predicando la palabra, allá en el Buen Pastor, allá en la Modelo, allá en la cárcel de La Picota, y en todas las cárceles, y en otros municipios lo mismo. Hay un grupo de hombres allá llevando el evangelio a esos hombres que están en la cárcel. Aleluya. Hay otros que están en los grupos especiales, como son aquellos indigentes, drogadictos, allá también se está predicando. Esta visión que la iglesia cumple no es con un grupo aquí selecto, aleluya, buscando la gente de dinero para que traiga quizás ofrendas o algo. No, nosotros no estamos pensando en el dinero, no estamos pensando en la clase de gente. Cada persona que veamos, así que tenga corbata o esté con harapos, aleluya, igual es un alma que vale para Dios. Es un alma por la cual Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario, aleluya. Es un alma que se pagó con precio de sangre y valió lo mismo. Él no hizo acepción de personas. Ahí estuvo también con ellos, con los importantes, con los principales, con los que tenían allí influencia, con el rey quizás. Con ellos también estuvo todo el tiempo, pero no solamente con ellos. También estuvo con los endemoniados. Ahí en el capítulo 8 usted encuentra que llegó a Gadara. Y había un lugar de los sepulcros donde nadie se acercaba. Ahí en Gadara estaba el lugar de los sepulcros y nadie se acercaba a Gadara. A ese lugar, porque había un endemoniado terrible que tenía una legión de demonios. Y era feroz. Y la gente sentía miedo y nadie se acercaba ya a esa región. En ese sector nadie iba. Pero mi Jesús iba a todo lugar, aleluya. Y tú como siervo de Dios debes entender que debes ir donde Dios te lleve, aleluya. Y debes hacer lo que Dios te diga que hagas. Porque nuestra misión no le podemos poner límites. Hermano, yo predico pero en el púlpito. Allá en la calle no. No, por allá, en esos barrios no, por allá no predico. Tristemente hay hombres que le dicen: vaya, predica tal lado. Uy, no, Ciudad Bolívar. No, no, uy, no, no, hermano. ¿Será que no me pueden mandar para el norte? Vaya, que allá está la Estrella, Alpes, por allá. Allá te necesita que alguien predique. Uy, no, 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 es que eso es muy peligroso. Eso es muy terrible. Alguien en una ocasión le dijeron: necesitamos un hombre que vaya a tal lugar. Y ese lugar estaba en conflicto ahí entre los grupos al margen de la ley. Estaba en conflicto y había mucha delincuencia y mucho peligro por el conflicto armado que había en ese sector. Y cuando le dijeron: usted va para allá, dijo: uy, no, es que eso está muy terrible, no me pueden mandar para otro lugar mejorcito. Porque le ponemos límite a la labor que Dios nos manda. Y aún dentro de la congregación hay el que se le dice haga eso y, ay no, ¿por qué no me pone a hacer otra cosa mejor? Hermano, que ¿por qué no va y lleva el evangelio a esta persona? Ay no, ¿por qué no manda aquel? A mí no. Y vivimos esquivando y como que queremos escoger lo que queremos hacer. No, a mí déjenme tocando el piano o cantando ahí que eso es bonito. Déjenme en el púlpito porque es que ahí me gusta. Pero a mí no me manden allá a las calles. A mí no me digan de ir allá a los diferentes lugares a predicar porque es que está lloviendo y se embarra, se me ensucian los zapatos. Le ponemos límite a la misión que Dios nos ha establecido. No, él llegó a Gadara y se fue de una vez para el lugar donde nadie quería ir, aleluya. Y cuando llega al lugar donde está el endemoniado, apenas el endemoniado lo vio, salió corriendo, aleluya, y le dijo, ¿qué tienes conmigo? Jesús, hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Aleluya, porque Jesús no le tiene miedo a nada. Jesús no le tiene miedo a nada. Y tu hermano no tienes que tenerle temor a nada, porque Él dijo que Él está con nosotros, aleluya, que Él va con nosotros y que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, aleluya, que con Él tenemos la victoria, aleluya. He aquí os doy poder, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Él nos ha dado la autoridad. Por lo tanto, tenemos que hacer esta misión sin límite. No, es que cómo le predico a mi profesor, cómo le predico al decano de la universidad, pero cómo le voy a hablar a mi jefe si es que es súper estudiado. Puede ser estudiado de muchas cosas, pero de esta palabra y de este Dios no sabe nada. Usted sí sabe porque lo ha experimentado, porque lo ha vivido, porque lo ha sentido, aleluya. Y lo que usted conoce, no lo conoce solamente de teoría, sino porque lo ha vivido y sabe que Dios es real, aleluya. Una misión sin límites, y Él nos da el ejemplo. Llega donde el endemoniado gadareno y Él entonces le dice, denos permiso de ir a ese hato de cerdo. Dijo, vaya. Y aquel que estaba endemoniado, que todo el mundo le tenía miedo, quedó libre, quedó bien, quedó sano. Aleluya, aleluya. Hermano, cuando tú vas a predicar, debes entender que Dios va contigo. Y el mismo que libertó al endemoniado gadareno libertará a cualquiera que se atraviese en tu camino, porque es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad. Los demonios se siguen sujetando en su nombre. Aleluya. Las enfermedades se siguen sujetando en su nombre, hombre, porque Él no ha cambiado. Un Dios que predica sin límites. Un día llegó a la casa de un hombre, Simón, y llegó una mujer pecadora, y lo que hizo fue llegó y se postró y comenzó allí a llorar y con sus cabellos a enjugar los pies del Señor y derramar un perfume. Y este Simón dice, pero si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. ¿Cómo es que permite que esa mujer pecadora lo toque? ¡Qué vergüenza, qué pena! Porque para la comunidad y para la alcurnia en la que estaba este hombre, que una pecadora se acercara, eso era vergonzoso. Que una pecadora le tocara era vergonzoso. Pero Jesús ve que ella llega y le juega, y Él se queda ahí mirándola y teniendo compasión de ella, porque Dios no la desprecia. Sí, todos la despreciaban, pero Jesús no la desprecia. La Biblia habla también en San Juan capítulo 4, recordemos la samaritana, que andaba distante, también pecadora, que tenía que andar lejos de todos por su condición de vida, porque 5 maridos había tenido y el que ahora tenía no era su marido, vivía en pecado, y entonces todos la juzgaban y la señalaban y nadie charlaba con ella. Pero Jesús se fue para Samaria porque le era necesario ir a hablar con esa mujer, porque necesitaba de Dios, aleluya, y da ese viaje y se pega ese viaje porque alguien lo necesitaba. Misión sin límites. Jesús nos la mostró. Jesús nos dio el ejemplo. No podemos hacer acepción de personas o de condiciones. Estamos en el último tiempo, iglesia. Estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. El tiempo de la gracia se está acabando. Se está acabando. ¿Se ha notado cómo la maldad se ha aumentado? Pues eso lo que está mostrando es que Cristo viene pronto. ¿Se ha notado cómo ya aprobaron cantidad de cosas y el mundo anda al revés? ¿Cómo la gente? Me contaba mi esposa de una muchacha que la llamaron para que diera un discurso, pero por ser cristiana dijeron, no, porque usted es cristiana, no la dejamos. Pero si se para una persona con algunas inclinaciones sexuales equivocadas del que el Señor no dice en su palabra, a ese sí lo dejan. Y así está el mundo. Hay prioridad para ciertas personas. No, que usted no puede decir esto porque, o si no, usted ofende. Pero a nosotros sí nos ofenden todo el tiempo y no hay problema. El mundo anda al revés. Hay de aquellos que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, y así está el mundo. El pecado se ha aumentado, aleluya, pero lo único que muestra eso es que nuestro Salvador viene, aleluya, y la Biblia dice la noche está avanzada, aleluya. Sí hay tinieblas en la tierra, pero se acerca el día, aleluya, el día glorioso de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que cumplir esta misión sin límites a todo el que se cruce en nuestro camino, sea el que sea, no interesa su condición, no interesa su enfermedad. Tenemos que decirle: hay un Salvador, aleluya. Hay uno que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y venció la muerte, aleluya, y nos ha abierto una esperanza gloriosa, vida eterna en Cristo Jesús a todo aquel que cree. Por eso dijo: vayan y prediquen en el Evangelio a toda criatura en todo el mundo, y el que crea será salvo, aleluya. Si anunciamos, habrá los que creen, aleluya, y uno más podrá ser salvo. Misión sin límites el Señor nos ha mandado a hacer, una misión sin límites, comenzando desde los de tu casa, comenzando desde tu propia familia, hasta el que venga de otro país, hasta el que esté en otra nación. Aleluya, aleluya, gracias a Dios por esta joven. Ahí está haciendo misión sin límites, porque hay personas que también necesitan escuchar de una o de otra manera la palabra de Dios. Gracias a Dios por esas redes sociales, porque por allí también muchas personas necesitan escuchar este mensaje de salvación, aleluya. Hoy hay esperanza, hoy hay salvación, hoy todavía hay vida eterna para aquel que la quiera aceptar. Pero iglesia, hoy que estamos en día misionero, tenemos que decir: no nos podemos callar, no nos podemos esconder. No dejemos a 4, 5, 7 del comité de evangelismo que sean los que hagan la misión. No dejemos a 4 del comité de misión juvenil que hagan la misión. No dejemos a unos pocos que están con el discipulado y con la refana haciendo la misión. Mientras tú estás cruzado de brazos, mientras tú estás ahí en tu poltrona del conformismo, viendo pasar los días y viendo cómo la gente se pierde, no, te invito a que te levantes de esa poltrona del conformismo y digas: yo también quiero poner mis manos en el arado, yo también quiero cumplir la misión sin límite que Dios ha encomendado, yo también quiero ganar a uno, aleluya, yo también quiero predicarle a uno, yo también quiero llevarle el evangelio a un leproso, yo también quiero llevarle el evangelio a un pecador, yo también quiero llevarle el evangelio a un político, a uno de la alta alcurnia, a uno que diga ser muy estudiado. Quiero llevarle el evangelio al endemoniado también, al que anda por las calles como loco, a ese también le quiero llevar el evangelio. Oh, necesitamos despertar, iglesia. Necesitamos que despierte ese sentir por las almas. Oh, los espacios los hay, Quizás alguno puede decir, pero es que no invitan. Estás más que invitado, estás más que invitado por el Señor de Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué otra invitación necesitas? ¿Qué otro llamado necesitas? Oh, allá donde trabajas, en tu negocio, háblale a todo el que se cruce en tu camino. Cuando vas en el Transmilenio, háblale al que está a tu lado, aleluya. Háblale a tus vecinos, háblale a tus familiares, aleluya. No hagas excepción de personas, háblale al que se cruce en tu camino. Dile que Jesucristo es la esperanza. Dile que Jesucristo tiene vida eterna para todo aquel que en Él cree. ¿Hace cuánto que no le hablas a nadie del Evangelio? ¿Hace cuánto que no predicas esta palabra? A veces la gente nos tiene que sacar las palabras a las malas. A veces las mismas personas son las que nos dicen: oye, usted es cristiano, usted asiste a alguna iglesia. Y usted dice, sí, le invito. Y no dice más. A veces la misma gente es la que nos tiene que poner el tema, porque nosotros no queremos, porque tenemos excusa. Un pastor contaba en una ocasión, dice: hermano, yo venía de un evento y venía muy cansado y me subí al avión y dije, no, mientras llega voy a dormir un rato, mientras llego a mi destino. Y él dice, pero se sentó al lado mío una señora que comenzó a hablar: uy, todo sí está terrible en este mundo, ¿no? Y él a mí le dijo, sí, señora. Y se hacía el dormido. No, esto va de mal en peor. Ay, esta señora me va a dejar dormir. Sí, señora. Y él decía, y me seguía diciendo cosas. Y yo lo único que quería era dormir. Hasta que el Espíritu de Dios le dijo, ¿por qué callas? Callas si ella está sedienta. Y entonces dijo, pues bueno, sí, señor, disculpa. Y entonces se acomodó y le dijo, pues sí, todo está mal porque el mundo entero está bajo el maligno. Y comenzó a predicarle la palabra y dice que todo el vuelo entonces le habló del Señor y le estuvo predicando. Y yo pienso, quizás él después se bajó y no volvió a ver a esa persona, pero quién sabe Dios qué tendría con esa mujer, aleluya, y dónde llegaría. Y diría, alguien me habló en un avión y yo quiero conocer más de ese evangelio, aleluya. Quizás tú dices, al que está a mi lado en el Transmilenio, yo no lo vuelvo a ver. Tú no lo vuelves a ver, pero Dios sí lo tiene allí bajo radar, aleluya. Y tú comenzaste a hablar y otro más le seguirá y otro. Y un día te lo vas a encontrar y te dirá, vea, yo soy aquel que le hablaste en aquel transporte. Misión sin límite, aleluya. No es nuestra labor, no somos nosotros los que transformamos las personas en Jesús. Pero mi labor es hablar. No calles. No busques excusas diciendo no tengo tiempo, es que el trabajo, estoy cansado, es que esto y es que lo otro. No, misión sin límite. No le pongas límite. No, yo predico hasta este punto porque es que mi trabajo, porque es que mi descanso, porque es que esto, porque es que lo otro. No, no pongas excusas. Jesús no puso excusas. De día, de noche, a la madrugada, en todo momento, usted ve a Jesús predicando esta palabra y haciéndole bien a la humanidad. ¿Será que esta mañana habrá alguien? ¿Habrá alguien en este lugar que quiera unirse a ese equipo de evangelismo? ¿Habrá alguien que quiera unirse a ese equipo de evangelismo? Yo quiero invitar a los hermanos de evangelismo que están, venga, párense aquí adelante. Así que por evangelismo que está saliendo, van aquí adelante. Y ustedes van a orar por los que van a pasar, por los que se quieran unir a este equipo, que sale a predicar, por aquel que se quiera unir a ese trabajo, quiera decir, no los dejamos solos, queremos unirnos. Queremos cumplir la misión. Ponte en pie. Ponte en pie, iglesia. Hay necesitados, hay leprosos, hay gente de la alta alcurnia. Alguien más que se quiera unir, alguien que le quiera decir: hermano, no están solos. Yo también quiero ser parte de ese equipo. Yo también quiero ser parte de ese equipo. Venga, arrodíllese acá. Y ese sentir que Dios ha puesto en estos hermanos, ese sentir que Dios ha puesto en este equipo, que Dios lo transmita, aleluya, a cada uno de los que ha de venir. Nadie más. Nadie más. No nos interesa cumplir esa misión. No nos interesa. Iglesia, no nos interesa. No quieres hacer parte de ese equipo que gana almas. El Señor escogió 12 y esos 12 llevaron el Evangelio. Si fuera el tiempo de los apóstoles, ¿tú querrías ser parte de esos 12? ¿Querrías ser uno de esos 12? Pues hoy Dios te da la oportunidad que hagas parte de este equipo de trabajo, aleluya, que sale allí a las calles a llevar esta palabra, aleluya. Oh, que te da miedo, ven con ese miedo y dile: Señor, aquí estoy con el miedo que siento. Ay, que no sé, no conozco la palabra. Ven y dile: Señor, no conozco nada, pero aquí estoy. Te reto en esta mañana en el nombre de Jesús, sé valiente y ven aquí, aleluya. Ya hay unos aquí arrodillados, pero yo creo que tiene que haber más ahí, aleluya. Es que mi trabajo no me deja. No, no le pongas límite. Dile: Señor, yo quiero que me uses. Yo quiero que me uses. Yo quiero ser parte de ese equipo. Yo quiero ver tu gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Habrá alguien más? Quiero esperar un momento porque yo no sé, el enemigo que le está diciendo allá en su mente, no, como se le ocurre, no vaya a pasar, no se comprometa, después queda mal. Pero hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Necesitamos una iglesia que predique esta palabra, aleluya, que lleve este mensaje. Alguien más, aleluya. Alguien más que quiera venir y decirle: Señor, yo quiero ser parte de ese equipo. Yo quiero ser parte de ese equipo, aleluya. No estuve en el tiempo que tú estuviste aquí, no fui parte de los 12, pero sí quiero ser parte de este equipo que cumple una misión sin límite. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, por los hermanos que están ahí. Vamos a pedir a Dios que Él ponga ese sentir que ha puesto en ustedes. Que Él ponga esa carga que ha puesto en ustedes, aleluya. Oh, que Él despierte el sentir y el amor por las almas como lo ha puesto en sus vidas, aleluya. Oh, alabado, alabado sea Jesús. ¿Qué cuenta tú le vas a dar a Él cuando te diga: cumpliste mi labor?
Gracias por tu apoyo a este ministerio. Si has disfrutado del mensaje de hoy, te invitamos a compartir esta bendición con un amigo. Apreciamos tu participación y estamos orando por lo mejor de Dios en tu vida.